de la sobremesa, porque yo he hecho sobremesas que te empiezas a enredar tomando una crema de orujo y acaba actuando allí Ar de Bogotá, Bordón 4 y Chimovayo. O sea, una sobremesa, pero bien hecha, ¿eh? Porque una sobremesa buena es cuando sobre las 7 de la tarde alguien dice, ¿quién se acerca al bazar a por latas?
Esa es la buena.
Para todos los que no se conocen todos los bares de Burgos, pues a veces bajan a... Bueno, el que no está para muchas celebraciones es el hincha de Independiente de Avellaneda, que vamos a escuchar.
Mira.
Claro, está feo que yo, siendo de Racing y además hoy que llevo la camiseta, sí, ponga esto.
Que vienes a regodearte un poquito, ¿no?
No es por eso, de verdad.
A ver. Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. Pagamos la cuota, pagamos el abono, la cuota te la aumentan cada 2 meses.
Mickey Mouse no sabía que fueras hincha de Independiente. De toda la vida, pibe. En cambio, el pelotudo de Donald es de Racing. Ya, ¿te lo podés creer?
Me lo puedo creer perfectamente. Viniendo de Donald, sí.
Bueno, y termino con una historia muy guay, porque se ha cumplido algo que a todos nos hubiese gustado que sucediera. Estar en la playa y que de repente llegue una botella con un mensaje.
¡Oh, hombre! Claro.
Y eso es precioso. Sí. ¿Qué sabes si es un mensaje de amor? Será,
¿Qué será? ¿Qué pondrá? ¿Qué tal?
Yo tengo tanta mala suerte que seguro que lo abro y es una notificación de Hacienda.
Una niña en 1998 lanza al mar una botella llena de mensajes en Cuba y después de recorrer más de 6.000 kilómetros recala aquí en este punto. ¿Y quiénes la encuentran? Pues nada menos que estas dos skaters, que son Lena y Julia. Ahora lo que quieren ellos es que vuelva al mar y que vuelva a Cuba, ¿verdad? Por eso una travesía que realizarán este fin de semana la lanzarán al agua cuando vayan hacia la isla de Ons.
Nada, seguro que la botella llega antes que si fuera nave.
Ahí se echan falta el message in the battle, ¿eh?
Sí, es verdad, sí, de música. Sí, la canción alusiva, pero madre mía, Iñaki, me da que nos vas a dar muchas alegrías para este grabo.
Oye, ¿no? y para el tiempo, ¿qué sintonía ponemos? ¿Esta? Vale. Meteorólogo fichado aquí por Si Amanece Nos Vamos, a veces cedido, lo cedemos gentilmente a otros programas, incluso a alguno de la tele. Oye, a ver, para el pronóstico...
¡Me toco los huevos, Luismi!
No lo alteréis, no alteréis al otro jefe de Luismi. Oye, para este martes 1 de septiembre veo que aparecen por aquí unas nubes que van a ir a más en el Mediterráneo, pero... bastante trabajo tendrán, si van a dejar siquiera algunas gotas, solo unas gotillas. Sigue el calor en el Guadalquivir y tenemos por aquí una perspectiva de que para el miércoles van a subir bastante las temperaturas, ¿no? De verano, pero verano severo, Luismi.
Pero verano tórrido, vamos, completamente canicular mañana, el jueves, el viernes, el sábado. Ya lo decimos antes de nada, muy probablemente en el Guadalquivir llegaremos a los 45 grados el jueves, viernes. Y ya veremos hasta dónde, o hasta cuándo, mejor dicho, se va a prolongar ese calor a destiempo. Recordemos que hemos empezado el mes de septiembre. Hoy, justamente en el Guadalquivir, sobre todo entre Córdoba y Jaén, rozaremos ya los 40 grados. Ahora un ambiente suave, por ejemplo en Noya, en el caso de A Coruña, 15 grados ahora mismo. En Ronda, en Málaga, tenemos 22. Y en Playa Blanca, en Lanzarote, 23. Hay algunas temperaturas ya por encima de los 25 grados en el Mediterráneo. Allí irán llegando nubes que dejarán 4 gotas de barro y también algunas nubes un poco más bajas en el Ebro, en el Cantábrico, Galicia, alguna niebla también. Pero en este caso, esas nubes se acabarán disipando.
Oye, un apunte breve, como hacemos siempre a principio de mes. Ha sido este agosto un mes de contrastes. Pero ¿y septiembre va por la misma senda? ¿Empieza así apuntando temperaturas gruesas? ¿Qué sabemos de cómo se va a comportar septiembre, Luismi?
Como siempre, ya sabéis, a previsiones a muy largo plazo, hay que pillarlas con pinzas, pero muy probablemente el mes de septiembre va a acabar siendo otro mes muy cálido en cuanto a anomalía positiva de temperatura se refiere, muy por encima de la media. Sobre todo la primera quincena tiene pinta de que va a ser completamente desbocada con esas temperaturas, ya os decía, de 40 a 45 grados en el sur del país y... probablemente acabará siendo un mes que por lo general, porque claro, esto va por barrios, que por lo general acabará siendo seco. O sea, no tendremos probablemente grandes temporales, posiblemente a partir del 18-20, episodios de tormentas bastante fuertes, pero muy locales, en el Cantábrico o el Mediterráneo. Todo eso lo seguiremos porque con tanto calor... probablemente esas tormentas tendrán mala leche.
Vale, bueno, pues lo iremos contando aquí, confirmando o no en el día a día. Oye, pero lo de los refranes, vamos a empezar por ese que nos dejabas ahí votando, por Santa Mercedes Aguavieres. ¿Quién había dicho por ahí que creía que era falso? Falso de toda falsedad.
Yo lo he dicho yo.
El Tete había dicho Perfecto. ¿Y tú, Edgar, tú qué crees?
Yo verdadero.
Verdadero. Cris, Cristina Zamorano, que ya está por aquí. ¿Tú qué crees? ¿Por Santa Mercedes Aguadieres se dice en tu pueblo o no?
Yo no lo he oído nunca.
No lo he oído. Yo creo que es bueno, porque Santa Mercedes... Y porque Luis Miro se inventaría uno.
Sí, lo que pasa es que aquí es la fiesta de la Merced, y en la fiesta de la Merced poco Aguadieres.
Ya, pero hombre, pero tampoco se habla así, ¿no? En Cataluña por Santa Mercedes Aguadieres no. Igual. Yo voy a decir que sí, que este sí que es bueno, ¿no?
Pues es malo.
¿Es malo?
Si sí, os lo he malo. Dicho, se lo he pasado yo. Claro, yo sabía que era falso, pero no me hacéis caso.
¿Seguro?
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Pero está logrado, ¿eh?
Está muy logrado, está logrado.
Sí, está muy bien.
Bueno, ¿y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu propuesta?
Venga, a ver este. Llegando a San Miguel, quita el riego a tu vergel.
San Miguel, Veranillo, otra vez el riego. Yo voy a decir, este es falso también. Sí. ¿Qué dices, Edgar?
Verdadero.
¿Verdadero tú?
Falso.
Falso. Luismi. Tete.
Es verdadero.
Me he puesto nervioso.
Claro, pensaba que le preguntabas a Luismi.
Sí, no, pero
Luismi me lo ha pasado a mí.
Por
entonces...
eso digo, Luismi igual lo sabe, por eso he saltado pasa palabra. Venga, Luismi, propongo otro más tú.
Venga, por Santa Regina, bien sabe el melón y la sandía.
Este es el que tiene pinta de... Porque como no dan nuna y casi siempre son de
rima sonante,
ese va a ser verdadero. ¿Sí o no?
Pues yo diría que no.
Cris dice que no a todo. ¿Y cómo es?
Pues Cris está equivocada, porque es verdadero.
Es verdadero. Es
muy bueno.
Muy rebuscado.
Bueno, muy rebuscado. Es que le gusta para buscar, le gusta aquello
no
que no...
No puede saber de todo, o de tiempo o de poesía.
Un último, venga, Tete.
Venga, tengo otro. Por San Mateo, tanto veo como no veo.
Sí, almacenes San Mateo.
Es verdad que es San Mateo.
Almacenes San Mateo, si lo veo o no lo creo, yo voy a decir que es falso.
Venga, verdadero.
¿Verdadero?
Falso.
Es una falsedad. ¿Cómo es?
Pues es verdadero.
Es verdadero también, nada.
Es una mierda, pero es verdadero.
Un mes más
no
que
como no... como nosotros.
Eso es, un mes más que no damos ni una. Luismi, maestro, hasta mañana, muchas gracias.
Hasta
y bienvenido.
Mañana, gente.
Un curso más, hasta ahora.
Gracias.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:34, 4:34 en Canarias. A esta hora, como siempre, repasamos, nos fijamos en la prensa del día, que en realidad es como volver a lo que ocurría aquí hace 22 horas. Porque, claro, casi todos abren con la repercusión de las palabras de Sánchez aquí en la apertura del Hoy por Hoy con Aymar. Sánchez anuncia que el rey visitará Ceuta por primera vez.
Este es el titular con el que abre El País. La visita de Felipe VI a la ciudad autónoma promete elevar la tensión con Rabat.
Lo que leemos en ABC es que Sánchez señala a Felipe VI para desviar su fiasco en Ceuta.
Y este periódico matiza el falso dato de Pedro Sánchez cuando dijo que el rey lleva 20 años reinando y nunca ha ido a Ceuta.
Bueno, después matizó también la Moncloa que había sido un lapsus porque se refería a los 20 años que un rey no había ido, pero lógicamente lleva menos años reinando el actual. El Mundo recoge que el presidente protege a Marruecos y le exime de responsabilidad alguna.
Mientras, El País dice que Sánchez insistió en la cadena SER que Marruecos ofreció una cooperación instantánea e inmediata.
Por otro lado, La Vanguardia se fija en la tensión entre inmigrantes por las nuevas plazas de acogida.
La Fiscalía ha contabilizado en total 23 agresiones sexuales a mujeres por ciudadanos españoles, marroquíes y un belga.
En El País, leemos, la fiscal jefa de Ceuta ha expresado su preocupación y dice que se produce casi una agresión sexual al día. Más asuntos también en este diario. En El País, el curso escolar empezará con conflictos en 9 autonomías.
Además, el fiasco de PISA fuerza una purga en la Consejería de Educación catalana. Y a ver, tres expedientes disciplinarios, según señala La Vanguardia.
Ya hay huelgas anunciadas en Madrid, Cataluña y Andalucía y otras protestas en la Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón, entre otras.
Lo que titula ABC es que Cataluña y País Vasco trampean las pruebas PISA para ocultar el desastre.
Del exterior leemos en El Mundo que Estados Unidos e Irán vuelven un mes después a la guerra abierta en el Golfo Pérsico.
Washington bombardea lanzaderas de cohetes y Teherán golpea las bases estadounidenses en Jordania y Emiratos.
ABC indica que la batalla por las rutas de Hormuz reactiva el choque entre Washington y Teherán. La división en la izquierda francesa da alas a Le Pen. Esto lo leemos en El País.
El nombre del candidato socialdemócrata se decidirá en primarias, a las que 5 candidatos han anunciado su intención de participar.
Sí, se calibra que Marine Le Pen tiene ya alrededor de un 35% de intención de voto. Más titulares, el Euribor roza al 3% y encarece las hipotecas a tipo variable.
Señala El País que este índice acumula una subida de 0,8 puntos en un año.
España afronta el día después de los fondos europeos, titular del diario.es.
El fondo España Crece está llamado a sustituir al plan de recuperación, que este lunes cerró la posibilidad de ejercer nuevos hitos e inversiones.
España afronta ahora el día después, decíamos, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Y con este titular del diario.es cerramos el repaso de la prensa de hoy. Es la inteligencia, bueno, titular pregunta, ¿es la inteligencia artificial tu nuevo psicólogo?
Pues mira, yo te contesto, sin duda para mí no.
Ah, bueno, entonces ya firma.
No. Pero los servicios de pago que ofrecen terapia psicológica a través de un avatar de inteligencia artificial se han multiplicado en los últimos años.
Sí, además los expertos advierten de sus riesgos y dicen que estas inteligencias no asumen ningún tipo de responsabilidad bajo una mala praxis.
Por eso, aunque la inteligencia artificial esté entrenada por un equipo de 12 psicólogos, para mí no sustituye la atención psicológica con un profesional real.
Lo dicho, que aquí, Edgarita, aquí está firmando Cris, pero vamos, no le consultéis al ChatGPT, ahora todo el mundo dice GPT,
el GPT,
no le consultéis al GPT como si fuera un profesional de la psicología. Oye, la actualidad deportiva, sí, aquí preguntarle al chico apuesto de los deportes, a Edgarita.
Ah, eso sí.
Empecemos con lo del Barça, jugó anoche, sigue líder, tras golear al Rayo Vallecano. El resultado es engañoso, 5-2, pero hubo un par de momentillos en los que se sufrió un poco, ¿eh? Sí.
Pero de momento el resultado, los de Hansi Flick siguen intratables y los dobletes de Rafinha y de Lamine Yamal, más el gol en propia de Lejeune, hicieron que no sirvieran de mucho los dos goles de Camello.
¡Qué grande Camello!
Sí, además es que es un gran jugador que ha dado un paso adelante y está muy implicado con el Rayo y con su afición. El Barça líder y Rafinha pichichi con 5 goles en 3 partidos. Sobre el capitán hablaba el joven Mar Bernal.
Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
Escolta, qué gran capitán es Picaña.
No, Rafinha.
Eso, ¿en qué estaría yo pensando? Pues eso, que Caipirinha es uno de nuestros cracks y queremos que se quede muchos años con nosotros de alguna manera.
Rafinha.
Eso, Picaña.
Bueno, en la grada estuvo viendo el partido el brasileño Gabriel Jesús, que hoy será jugador azulgrana.
No hemos hecho la broma todavía nosotros, que Gabriel Jesús.
Hostia, en verdad, ¿no? ¿Cómo hemos caído?
Hombre, no, yo no había dicho nada porque me creía que ya estaría superado de, pero yo creo que igual que como juegue mucho Gabriel Jesús. Bueno, en el otro partido que ayer se disputaba otro de primera, Osasuna de Ramis ganó al Getafe por 1-0, lo que echamos de menos al final de Ramis en Burgos.
El gol fue de Budimir de penalti, un penalti que no convenció a Bordalás, que pegó una buena rajada acerca del arbitraje.
Sí. Nos tratan igual y yo creo que es una evidencia. A nosotros, cuando vamos a sacar de banda, de puerta, se nos cuenta con los dedos y hemos podido comprobar que Osasuna no se le ha hecho. Ha habido momentos en que incluso el portero de Osasuna se fue a celebrar, no un gol, una jugada al córner. Y el árbitro, incomprensiblemente, no ha dicho absolutamente nada. Entonces, si estamos con las nuevas reglas para que no se pierda tiempo, es para todos, no solamente para el Getafe. Por favor, pido respeto.
Respect.
Qué alegría, Bordalás.
Pero estaba bastante fastidiado. Hoy, después de no sé cuántos días compartidos, por fin descansamos y ya se ha jugado, de verdad, lo prometo.
Sí, ahora ya las 3, ¿no?
Las 3 primeras jornadas ya están completas.
Oye, por cierto, en fútbol también, que conocíamos la noticia de la retirada de Leo Messi de la selección argentina.
Sí,
selección.
Muchos especulaban con que podría llegar al siguiente Mundial.
Por favor.
Sí, bueno, la gente lo decía.
Pero tú decías eso, especulaban.
Claro, pero este tío es invencible.
Sí,
pero ayer anunció en sus redes sociales que deja al albiceleste tras haber ganado un Mundial y 2 Copa América.
Entonces, Leo, Messi, dices adiós al albiceleste, imagino que estarás especialmente emocionado, ¿no?
Sí.
¿Querrías mandarle algún mensaje de despedida a los tuyos, a tus compatriotas?
Sí.
¿Y cuál es ese mensaje?
Que gracias.
Ya está, solo eso.
Y adiós.
Vale, bueno. En tenis, victoria de Carlos Alcaraz en su estreno en el US Open.
Venció en 3 sets por un 6-4 contra el ruso Saifulin.
Saifulin.
y fling.
Mejor escuchemos al tenista murciano más que al ruso.
Bueno, dicen que es como montar en bici, ¿no? Yo creo, la verdad que muy contento de poder competir de nuevo,
si
de poder saltar a pista. Un partido muy, muy bueno, ¿no? A pesar de estar tanto tiempo sin competir, siempre cuesta un poco coger el ritmo de competición, pero en general muy contento. Al final nosotros venimos, mejor dicho, sin ninguna expectativa, sino simplemente para disfrutar de competir de nuevo, para ver cómo reacciona todo de momento está yendo genial.
No ha ido mal.
Martín Landaluce perdió contra el británico Jacob Fenley y hoy será el turno de Rafael Jódar y Carlos Taberner. En el cuadro femenino debuta Paula Badosa, Caitlin Quevedo y Jessica Bozas. Y hablando de andar en bici...
el ciclismo hoy regresa a la vuelta tras la jornada de descanso. Hoy vuelve.
Sí, y lo hará con la novena etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, donde Enric Mas intentará mantener el liderazgo.
Mira, Joserra está por aquí, Laurita Martínez, que ha vuelto.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a por el primer día de septiembre, Laurita.
Venga, a ver, los hay que hemos vivido un poquito desconectados las últimas semanas, pero la vuelta al cole de ayer, pues qué os voy a decir, fue aplastante, inminente, y además para esta casa, pues con dosis de emoción incluida, ayer a las 6 de la mañana.
Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo.
El plagio de Edgar.
Lo que te copió.
Y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Toma. Son las 6, las 5 en Canarias.
¡Ay, José, la radio!
¡Ay, qué recuerdo me trae esto, Y qué nervios el día del debut. Lo mío fue un 3 de septiembre del 89, sustituyendo a la ventana del deporte de Julio César Iglesias.
Correcto.
Y dije algo así, pero con voz de chaval. Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es la ventana del deporte. Al deporte, perdón.
Al deporte dijiste.
Sí. Aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte.
Historia de la radio.
Pues no fue Aymar Bretos el único en estrenar ayer programa. También José Luis Sastre, que quiso hacer un cameo en Carrusel Deportivo por aquello de que él y Dani Garrido, por lo que sea, van a coincidir mucho esta temporada.
Tono de día importante, de día uno. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es Carrusel Deportivo.
Super García.
Y esto es también Hora 25.
¿Cómo
va a ser Hora 25? Esto está grabado, ¿no?
Bueno.
¿Sastre?
No. Son las 9, las 8 en Canarias.
Pero, ¿qué está pasando? ¿Pero esto qué es? ¿Hora 25 o es Carrusel Deportivo? A mí no me líes, Sastre, en tu día.
Esto
uno.
Es Carrusel Deportivo y Hora 25.
Oye, bien el acting.
Uy, cuidado. Aprobado. Con mezclar que esas cosas luego hacen una reacción que flipas y la lías parda, ¿eh? Mejor que pidas disculpas por los trastornos ocasionados.
También. Bueno, lo más importante, ojo por favor a esta exclusiva.
Porque la SER quiere anunciar en un ejercicio de creatividad sin precedentes que José Luis Sastre, además de ser director de Hora 25 este año, guía espiritual, chamán de Hora 25, será, y pido un aplauso grande porque para él va a ser un esfuerzo muy importante, será, además de director, inalámbrico de los partidos del Barça en Carrusel Deportivo.
Inalámbrico de los partidos del Barça.
Pues mira, otro que se une a mi lista de enemigos junto a Rubén Cañizares. Al final me daré de baja de la SER.
Oye, pues no podría ser. A ver, gusta mucho a nuestros presentadores lo de meterse en el mundo del fútbol, eso ya lo sabemos.
Y el lío en general.
Pues una de las novedades del hoy por hoy, atentos, queridos detectives, a ver si os suena de algo.
Cuando hoy por hoy llegue al final, va a llegar a los penaltis.
Sí, cuidado.
Vamos a juntar a dos oyentes que van a competir por determinar quién es el verdadero oyente de hoy por hoy del día.
Pero además, te escucho esta mañana y he dicho, oye, ¿algún día vamos a poder nosotros tirar un penalti?
Pero esto lo hacemos nosotros los detectives de las dos oyentes.
Van a contestar cada uno a una tanda de preguntas sobre cosas que hayan escuchado en el programa.
Vale, pues sí, pues en el programa de ayer pasaron también cosas estupendas como este reportaje del gran Severino Donate.
6 de la mañana. Los gallos de azas de cesto en Cantabria se replican y reafirman tras las tapias de los corrales, estirando el cuello. Entre las esquilas sobresale el lamento de una vaca a la que han destetado el ternero.
Sonido de...
Los barcos pesqueros descargaron sus capturas de madrugada en la lonja de A Coruña. La subasta de pescado
y mariscos... Pues el sonido de la vida que va a marcar, desde luego, cada uno de los pulsos que vamos a dar también esta temporada. Pero venga, segundo grabófono, está bien lo de empezar suave... Pero estaremos ya en modo política activado, ¿no,
modo
Martínez?
Ayer estuvo en los micrófonos de hoy por hoy Pedro Sánchez. Y venga, sobre Ayuso y el ático.
Bueno, que parece que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los brasileños para vivir en él. Y que se le ha pillado. Y el Partido Popular tiene un problema serio. Porque, claro, a no ser que, como siempre, la ley del embudo sea lo que se aplique. Muy ancho para otros y muy estrecho para uno.
Y lo he dicho en el lenguaje del pueblo, ¿eh? Para que todo el mundo me entienda. ¿Lo habéis pillado, no? Ayuso se ha fundido 6 kilos de los madriletas para pagarse un aticazo del copón.
Dicho de otra forma, bueno, otro tema de actualidad, Zapatero y las joyas.
Lo que le he preguntado es, efectivamente, estas joyas, cuál es su procedencia, y él me ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas.
Se lo ha garantizado.
Que sí, coño, que ya casi lo tengo demostrado. Las joyas son de...
¿De qué?
Que vienen de...
¿De qué?
Que fue un... Bueno, ya lo vamos viendo.
Venga, el tema del momento, la crisis en Ceuta. Pues aquí hubo una pequeña patinada.
El rey lleva reinando más de 20 años.
¿Este?
¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
¿20 años? Sánchez.
Nunca habíamos tenido una crisis como esta.
Espera,
Imo.
No ha ido ninguna vez.
¿Ninguna vez?
Bueno, a ver, el rey no lleva reinando 20 años, sino 12 desde el 2014, también. Algo que Moncloa corrigió un poquito después.
Son 12 años, pero como si fueran 20, ¿eh? Qué largo se me está haciendo esto, por Dios.
Bueno, pues atento, majestad, porque Sánchez dio el siguiente titular.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
¿Cuándo se va a hacer?
¿Cuándo vas a visitar a esa pregunta?
Pero hago las prisas, o sea, hay más.
Las condiciones para ello.
Claro.
Pero esa visita se hará.
Se hará.
A mí avísame con tiempo, que si no Leticia me mata.
Bueno, la noticia está muy bien, pero el análisis también está para ver las formas, el contexto, leer un poquito entre líneas, ¿no? Pues para Antón Losada la cosa estaba clarísima.
Dicho esto, también creo que en la entrevista poco a poco se ha ido viniendo arriba el presidente. Decíamos a las 8 lo de farmear Aura, ha empezado farmeando poca aura y poco a poco ha ido introduciendo esa aura de persona que sabe crecerse en las crisis, ¿no? Pero seguramente el momento y la entrevista exigían menos farmeo y más aura.
Menos farmeo.
Pero qué ladra este NPC random. Yo farmeo aura como nadie, bro.
Bueno, menos farmeo y más aura, como lema para abordar en una camiseta así de arranque de temporada. El presidente del gobierno también habló de sus famosas vacaciones.
También he descansado y he estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno, le puedo garantizar, no descodirecta y está 24-7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
24-7, bueno, la que le ha caído a Sánchez también por cogerse vacaciones, no como Ana Rosa, que ella ayer arrancó el programa desde Ceuta.
Y es importante que se vea lo que le está ocurriendo a los ceutís, y eso, por favor, que empiecen a contar bien. Que de 5.000 estamos ya en 15.000.
Empezaron varios ayer.
Empezaron unos cuantos,
allí, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando de Ana Roja, pues tenemos que hablar automáticamente de Alba Carrillo. Vale. Y ayer en Albornoz y en sus stories de Instagram, pues nos deleitó con esta reflexión.
Antes de ducharme he puesto la televisión y yo normalmente veo Televisión Española.
Vale.
¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar.
¿Y?
Porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco.
Teatrillo,
no sabía... ¿cuál estaba viendo? No sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer.
Separadas al nacer. Pero es que ya tenía que hablar de su enemiga, de Ana Rosa.
Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa iba despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes?
Vaya,
o sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia.
Ya, y si fuera emperifollada, entonces, ¿por qué va emperifollada?
No, claro, ¿no? Si es que, o a lo mejor es que no fue el equipo de maquillaje por los recortes, ¿sabes? Por cierto, Carrillo, ¿queda alguna persona en la tierra de la que puedas hablar bien? No, es por curiosidad,
¿no?
¿Vale?
Sabemos, nunca lo sabremos. Bueno, no fue la única Ana Rosa en desplazarse al terreno, como decíamos. También Franganillo, oigan, toda esta gente que estaba de vacaciones en agosto, ¿no?
Ya, es una situación que lleva manteniéndose aquí desde hace un mes y un día. Se ha desaprovechado.
Un mes y un día.
De agosto ha habido una gran inacción gubernamental.
Periodística.
Empieza a reaccionar mínimamente en
caso
días.
De algunos, ¿no?
¿Te crees muy valiente por ir a Ceuta, Franganillo?
Señor Ganillo.
Señor Ganillo, te recuerdo que yo estuve a escasos metros del volcán en erupción de La Palma, aficionado.
Bueno, pues otro que tampoco interrumpió sus vacaciones en agosto fue Risto Mejide.
Ayer sí, ¿no?
Y que ayer también empezaba él desde Ceuta, pero es que no le salió esa conexión en directo como él se esperaba.
Él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Guardia Civil también,
Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad.
Vale, sí.
Después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
Vaya.
Vale, pero no me has contestado.
No le ha gustado.
¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
Vale, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con él.
Bueno, y así
no
se queda.
No le ha gustado. ¿Y quién más? ¿Quién
uno más,
más
Iker Jiménez.
Muy buenas noches, queridos amigos. Hola. Esto es Horizonte y esto es Ceuta. Sobre si hay normalidad o no, ya opinarán ustedes. Quiero que nuestro compañero Alex grabe esta especie de poblado que ha surgido pues en unos días, de la nada, que se construye y reconstruye.
Sí, reporterismo ahí, ¿eh?
¿Les ha gustado este arranque? Cuidado, qué voces pego, ¿eh? En Ceuta, rodeado de migrantes. Y lo mejor de todo, sin un Rubén Gisbert con los pantalones manchados de barro como en la Dana. Lo hubiera matado con mis propias manos.
Pero
no lo hice.
¿Y ahora tienes ganas? ¿Quieres?
Ahora lo mataría otra vez.
¿Y ahora?
Ahora ya no.
Vale. ¿Alguna entrevista más del día de ayer?
Alguna más. La del ministro Óscar Puente en el nuevo Malas Lenguas, presentado por Esther Palomera. Uy. Y Gonzalo Miró. Sí.
31 días tiene agosto. Y ni uno solo ha dejado
parecía un refrán.
Postear sí. En la red social X. Es una adicción, es una obligación, es estrategia. ¿Cuándo descansa usted?
Buena pregunta, ¿no?
Buena pregunta para empezar.
Sí, bueno, sí. Puede tener algo de adicción también, porque para mí la política en parte es una adicción.
Pero mucho tuit, mucho tuit, mucho tuit.
Mucho tuit, es que claro, tanto tuit, tanto postear, pues a veces patinas.
Sí. ¿Patinamos? Sí, no patinamos.
El 1 de agosto usted escribió en la red social otra crisis que cierra Pedro Sánchez. Y estamos aquí ante una crisis humanitaria, una crisis social, con episodios de violencia. ¿Qué le ha pasado?
Bueno, esperaba que saliera el tuit. Ella me lo saca a la derecha todos los días, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando tú escribes un tuit, yo creo que hay que darles el valor que tienen. Es un medio muy inmediato para pronunciarse y con el nivel de información que teníamos en ese momento, sabiendo que el 90% de los inmigrantes que habían entrado en Ceuta retornaron al día siguiente, pensábamos que la crisis se había resuelto. Es evidente que no es así.
Es muy difícil
que la cagaste,
cuentas.
Que la cagaste, don Puente, como tantas y tantas veces. Eso te pasa por boca chancla. Lo cojonudo es que el tío nunca pierde, ¿eh?
Bueno, pues además de su conocida adicción al móvil y a las redes sociales, también habló Puente de su apoyo incansable al presidente del gobierno.
Mi opción es Pedro Sánchez. Y esto no es nuevo, porque yo llevo apoyando a Pedro Sánchez desde el año 2014, cuando era fácil hacerlo y cuando algunos creían que era imposible, como en el año 2017. Ahí he estado yo. Y no he cambiado.
Estaba
al revés.
Desde
me he reafirmado en la decisión que tomé en el año 2014. Creo que es una de los mejores servicios que yo le he podido hacer al Partido Socialista desde mi posición. Apoyar a quien hoy es presidente del gobierno.
Mira cómo
mira, lo mismito claro. Yo, pero al revés. Lo que hay que oír.
Oye, venga, Laura, vamos a acabar con uno de los sonidos del día, que tiene que ver, desde luego, con la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy con Aymar.
Y como decíamos antes, con el posterior análisis. Recordemos las declaraciones que decía aquí Carlos Cue.
La entrevista es la evidencia del curso político dificilísimo que le viene. Sánchez arranca muy, muy abajo con el tema de Ceuta y está intentando remontarlo. Toda la entrevista es todo lo que va a hacer para intentar remontar ese curso.
Pues se remontará, hombre, se remontará. No ha podido conmigo una pandemia, no. Un volcán, un temporal, un apagón, una dana, ni dos guerras. Va a poder una invasión, digo, una crisis humanitaria.
Crisis, vale. Crisis humanitaria.
Y recordemos también el tono que tenía en la entrevista el presidente, así como de gustarse.
He ido más que estos que van ahora, que reivindican el perejil como si eso fuera, en fin, un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos.
El
que
perejil.
Se refiere a Aznar. Bueno, de estos que van a sembrar cizaña, porque no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña. No solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del gobierno. Entonces, reivindicando perejil, lo que me faltaba.
Aquí el que más ha reivindicado el perejil de toda la vida he sido yo, ¿eh? Y con un poco de alegría leche. ¿Sabéis ese que dice que se encuentran dos amigos, Arcaic y Eneco? Y le dice uno al otro, dice, el año pasado contraí matrimonio. Y responde, contraje. Dice, sí, hombre, no, claro, no iba a ser con chándal.
Ay, decíamos que el presidente se gustaba. ¿Qué digo gustarse? Que Pedro Sánchez, como decíamos antes, estaba farmeando aura, lo decía en concreto Antón Losada.
Dicho esto, también creo que en la entrevista poco a poco se ha ido viniendo arriba el presidente. Decíamos a las 8 lo de farmear aura, ha empezado farmeando poca aura y poco a poco ha ido introduciendo esa aura de persona que sabe crecerse en las crisis, ¿no? Pero seguramente el momento y la entrevista exigían menos farmeo y más aura.
¡Qué exagerados, Antón Losada!
Presidente,
¿Usted sigue confiando en Zapatero?
A fuego, tío. Es mi hermano, literal. Puede que haya habido alguna red flag y la peña igual está un poco de lulu, pero hay cosas que dan más cringe.
Todo lo que estamos conociendo acerca del ático comprado por la Comunidad de Madrid por 6 millones de euros, ¿qué opinión le merece?
Pues mira, bro, creo que es lo que parece, que Ayuso se ha comprado un aticazo con la pasta de los madriletas. Al Pepe se le ha ido a la B.
Presidente, no estará farmeando ahora.
¿Yo? ¿Por qué lo dices?
Porque está haciendo un bailecito del Fortnite encima de la mesa.
¡Ah, no! Esto no es del Fortnite, bro. Es un acorio del TikTok de Lola Lolita que lo está petando.
Bien, volvamos a Ceuta. ¿Usted cree que se trata de una crisis migratoria o de una invasión?
6-7. O sea, en plan, este tema me tiene fulminado. Give me five.
Perdón.
¿Que me des la mano?
Ah, vale.
Vas con delay.
Presidente, me ha quitado la mano para llevársela al pelo.
Pero en plan bien, del rollo, por así decirlo.
Presidente, a mí no me engaña. Usted está farmeando ahora.
Ya ves, soy el puto amo, el máster.
Nos vamos.
Hay 9 formas de pedir el café en Málaga.
A mí una taza de café.
Una cerveza.
No, le he dicho un café.
Cerveza.
Un cabeza.
Dejando de comprar huevos, pero sí lo estamos notando en el precio.
O sea, no me vengas a tocar los huevos. ¿Ah? Así te lo digo, ¿eh?
El año pasado, por una docena, pagábamos 2,66. Ahora...
¡4 euros la docena de huevos!
Bueno, tranquilo, no pierdas los papeles.
¡Usureros! ¡Usureros!
Ya estamos de vuelta. Mis gracias al equipo del verano, a todos los compañeros que han sostenido este programa.
Pues mejor si se dedicaran a farmear Aura.
6-7.
Todo es loco.
Si amanece, nos vamos.
Hola, la, se la vi.
Con Roberto Sánchez.
¡Qué elegancia la de Francia!
Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?
Sí.
Si amanece, nos vamos y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Muy buenos días, son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la SER. Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy por Hoy. Esta mañana el Consejo de Seguridad Nacional vuelve a reunirse para analizar la situación en Ceuta y los muchísimos frentes abiertos que acumula esa crisis ceutí, empezando por la situación límite de miles de migrantes que llevan semanas sobreviviendo en las calles, siguiendo por el creciente malestar de los ceutíes, muy creciente, que exigen recuperar cuanto antes una normalidad que sienten que se ha quebrado desde hace semanas. Y una realidad que esa presión social no se puede resolver por la vía rápida o con atajos, porque España, como cualquier Estado de Derecho, está sometida a unas reglas, a unas leyes que obligan a las administraciones a, si no quieren prevaricar, respetar determinados procedimientos antes de expulsar a una persona del país, y ni hablemos ya de miles de personas. No existen esos atajos legales para devolver de forma masiva a cientos de personas, por mucho que haya partidos políticos que estén vendiendo eso. No se puede, no se puede prevaricar. Es que eso no te lo firma ningún funcionario. Y ya, digamos, ni no te lo ejecuta ningún funcionario, porque después viene la justicia con el carrito del helado y te inhabilita. Pero precisamente por eso el gobierno tiene que demostrar que está movilizando recursos suficientes para acelerar todos los procedimientos. Y los ceutíes necesitan ver que están pasando cosas, que la cosa se mueve, porque todo lo demás contribuye a que crezca la sensación de abandono en la víspera del Día de Ceuta, que es mañana, y que se prevé una concentración muy numerosa denunciando la situación en la que están. Hoy, martes 1 de septiembre, se sientan en el Consejo de Ministros los socios de PSOE y de Sumar para aprobar el plan económico para Ceuta que detalló ayer aquí el presidente del gobierno, un plan de 168 millones de euros. Pero la crisis de Ceuta está aflorando diferencias entre los dos partidos que forman el gobierno. Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Aymar. Sí, primero por el papel atribuible a Marruecos. Sánchez, a quien hoy por hoy exculpó completamente al vecino del sur y subrayó su coordinación y cooperación para resolver la crisis.
No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Y segundo, por la posibilidad de traslado de los menores migrantes a la península. Sánchez dijo aquí en la SER que lo mejor era que los expedientes se resolvieran allí, en Ceuta. Minutos más tarde respondió desde el Congreso la ministra de Infancia y de Juventud, Sira Rego.
Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
Las palabras de Sánchez aquí en la SER apuntando a la internacional ultraderechista y a Rusia y a Israel como responsables de propagar los bulos que propiciaron esa entrada masiva en Ceuta, esas palabras han tenido en las últimas horas respuesta de los dos gobiernos, de Rusia e Israel. Y el más soliviantado, como siempre, Israel, el ministro israelí de Exteriores, que habla de una mentira descarada por parte del gobierno. Ahora lo vamos a escuchar todo, pero antes, completamos el mapa rápido de este martes, un nombre, un escenario y una cifra. Villar, el nombre.
El nombre del día es el de Messi.
Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a...
Es el vídeo con el que el astro argentino ha anunciado que deja la selección de su país después de 21 años tras haber conseguido un mundial e infinitos éxitos. La carta de despedida la escribió dos días después de que Argentina perdiera contra España en la final del mundial. El 8 de agosto murió su padre y ahora llega su despedida. Dice Messi que es el momento de dejar la selección, a pesar de que le duele en el alma.
Un escenario, Becerra.
Washington, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado luz verde definitiva a Trump para que siga construyendo su megalómeno salón de baile que tiene la Casa Blanca patas arriba y en obras. Trump ordenó demoler el ala este del edificio para construir este salón. En la demanda ahora rechazada se apunta a que debía pedir autorización del Congreso. También hay dudas sobre quién va a pagar esto. Por ejemplo, el Washington Post apunta a que la mitad del dinero va a salir del dinero de los contribuyentes.
Y la cifra, Lorena Carramolino.
23.000 millones de euros. Es la cifra de capitalización a la que esperaba llegar la gigante Shein en su salida a bolsa en Hong Kong. Finalmente se va a quedar por debajo. Hoy Shein es noticia doble por partida doble porque en Francia se empieza a cobrar una tasa que lleva su nombre y que va dirigida contra las plataformas de moda ultra rápida.
Los deportes, Toni López, buenos días.
¿Qué tal, Emma? Muy buenas victorias. Barça 5-2 con doblete de Lamine Yamal y doblete de Rafinha, que le lleva al conjunto azulgrana al coliderato de la Liga, junto con el Real Madrid, los dos únicos equipos con tres victorias en tres partidos. También se jugó ayer el Osasuna 1, Getafe 0. Hoy tenemos, Aymar, el cierre del mercado de fichajes y pendientes del US Open de tenis, donde ayer ganó Alcaraz, y hoy debutan Rafa Jodar contra Kokkinakis y Pau Lavadosa contra Kasatkina.
La ropa para hoy, Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. El cambio de mes no nos va a hacer cambiar el vestuario. De nuevo ropa de pleno verano, y es que el calor hoy apretará un poco más que ayer. Ahora en el interior una chaqueta no está de más, pero tampoco nos va a ayudar el resto del día, porque a pesar del ambiente agradable ahora mismo, durante la tarde el calor será ya sofocante, con máximas en prácticamente todo el interior de la península y de la isla de Mallorca entre los 35 y 40 grados. En un día soleado, solo algunas nubes en el Mediterráneo, pero apenas dejarán algunas gotas.
¿Y esto se mantiene durante toda la semana, Carbó, o cambia?
Se mantiene y va a ir a más. De hecho, vamos a alcanzar...
¿A más calor? Sobre todo,
sí, a los valores propios de la canícula. Si se cumplen algunos pronósticos, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, podríamos rozar los 45 grados de máxima la segunda mitad de la semana.
Wow.
Desarrollamos después, Jordi. Hasta ahora.
Muy bien. Hasta luego.
Queremos escucharles a ustedes. ¿En qué han pensado nada más despertarse? Laura Bermejo, buenos días.
Buenos días. Sí, que nos cuenten qué les ronda la cabeza, algo que les preocupe, algo que les ilusione, algo que les cabree incluso, lo que sea. Que nos cuenten qué han pensado hoy al levantarse con un mensaje de voz de unos 25 o 30 segundos, como mucho.
Ayer pedías de 25. Hoy
sí, hemos ampliado un poquito, vale, porque 30 es un poquito más redondo. Algo que les preocupe, que nos cuenten qué están pensando nada más levantarse. Nos lo pueden mandar al WhatsApp del programa al 638-313466.
638-313466. Se presentan, dicen, yo qué sé, soy Pepe de Valladolid y hoy me he despertado. Y ahí nos cuentan en 25, 30 segundos, que ahora Laura ya no, 30. Importante empezar con el hoy me he despertado pensando en, o hoy me he despertado, y ahí lo que sea. Comentan las noticias, lo que les dé la gana. Hoy me he despertado, 638-313466.
Con Marta Galán, Felipe Sánchez y Chema Rodríguez al sonido, y con Marisol Rojas, Laura Bermejo y Teresa Truchado en la producción, comienza Hoy por Hoy.
Y hoy le vamos a preguntar al gobierno si hay novedades sobre el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla, después de que ayer el rey y el presidente del gobierno estuvieran reunidos 3 horas en una cita que, según la Moncloa, estaba agendada ya antes del verano, pero que coincide en el día con las palabras de Pedro Sánchez ayer aquí, en Hoy por Hoy, anunciando la futura visita del rey a Ceuta y Melilla. En el gobierno hay ministros que reconocen cierto malestar con la Casa Real porque dicen que han dejado que se instale la idea de que el gobierno ha vetado cualquier posibilidad de la visita al rey, y que no es así. Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Moncloa desvincula ese despacho habitual, uno de los varios que tiene el presidente con el rey Felipe todos los meses, de la polémica generada por sus palabras aquí en la SER. Aseguran en el equipo de Pedro Sánchez que la reunión estaba en agenda desde antes del verano y que ha transcurrido con normalidad, pero con su respuesta aquí, en los micrófonos de Hoy por Hoy, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar un mensaje, que es falsa la acusación que la derecha lleva propagando todo el verano y que, por tanto, si el monarca no ha ido a la ciudad autónoma, no es porque él se lo haya impedido. El presidente trató de manera informal con el rey la posibilidad de celebrar esa visita, pero sin concretar el momento. Aún así, en el Ejecutivo hay ministros que van más allá del discurso oficial y que en privado reconocen su malestar con la Casa Real por haber dejado que el PP instale esa idea sobre un veto de la Moncloa, un enfado que se suma al que provocó el comunicado del mes de agosto, en el que Zarzuela mostraba su indignación con lo sucedido en Ceuta, reclamando además medidas para evitar que la crisis se repita.
El PP pide ahora que no se toque la figura del rey, a pesar de que en el último mes el propio PP ha usado el debate sobre la visita del rey a Ceuta para cargar contra el gobierno. Joan Gimeno.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, después de un mes de agosto en el que el PP ha utilizado este debate sobre la presencia del rey en Ceuta para atacar al gobierno, Génova pide ahora que no se manosee la corona con fines partidistas. Lo decía su portavoz, Borja Semper.
Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista.
El PP exige al gobierno que permita la visita del rey a Ceuta, dando por hecho que Felipe VI quiere viajar ya, después de 19 años sin que un monarca pise la ciudad autónoma. Este viaje, de hecho, no se hizo en ningún momento con Mariano Rajoy en la Moncloa. En Vox se elevan a traición las palabras de Pedro Sánchez sobre la visita del rey.
Creo que esto demuestra la traición de Pedro Sánchez a los españoles.
Abascal, que sigue presionando al PP para endurecer el discurso contra Sánchez, fuentes de Génova 13 defienden que su posición debe ser dura en la crítica, pero también responsable.
¿Y la Casa Real qué dice? Pues por ahora nada. María Manjabacas.
Ni comunicado ni valoración. La Casa del Rey no va a decir nada, aunque el silencio institucional pueda ser un mensaje en sí mismo. No sabemos tampoco cómo ha sentado en Zarzuela la afirmación de Sánchez de que el rey irá cuando se den las condiciones. De momento, de la disposición de Felipe VI de ir a Ceuta, sabemos no por él, sino por el presidente de la ciudad autónoma, que lo dijo tras reunirse con el rey en Marivent. El momento ahora no se plantea por la agitación social. Este tipo de visitas se hacen cuando consideran que son más útiles, cuando se ayuda y no se entorpece, y esto vale para Ceuta o para los incendios. Y de contexto, el rey nunca ha ido a Ceuta. Su padre solo fue una vez, hace casi 20 años, y aquello provocó una crisis. Marruecos dijo que era una lamentable provocación y el conflicto diplomático duró oficialmente 2 meses.
Lo he dicho antes, como lo he dicho antes, la El mensaje que nos trasladan las autoridades marroquíes es que van a facilitar el reagrupamiento familiar y que, por tanto, en efecto, vamos a poder hacer retornar también a estos menores cuando la ley, según lo marca, también se produzca esa petición por parte de los padres y madres.
Esta es una de las diferencias que hay ahora mismo dentro del gobierno. El presidente Pedro Sánchez y el Partido Socialista, digamos, consideran que los menores que están en Ceuta tienen que seguir en Ceuta hasta que se aclare, caso por caso, si pueden ser devueltos a Marruecos con sus familias. Sin embargo, la ministra de Infancia, Sira Rego, sostiene que esos menores deben ser trasladados a la península para, digamos, descongestionar Ceuta y que una vez que ya estén en la península, ahí sea cuando se aclare si tienen que ser devueltos a Marruecos. La gran mayoría de ellos no van a ser devueltos porque sus familias no quieren que sean devueltos. Por lo tanto, lo que propone la ministra Sira Rego es ir acelerando esos traslados a la península para descongestionar Ceuta. Esta es una de las diferencias. Hoy el Consejo de Ministros se va a reunir con esa brecha creciente entre los socios acerca de este tema. Sara.
Pues sí, primero por Marruecos, que ya provocó, lo recordamos, una enorme crisis en el gobierno cuando cambió la posición histórica de España respecto al Sáhara, pero también por los 1.400 menores migrantes que siguen allí en Ceuta. Sánchez apuesta, lo escuchábamos, por esos retornos de menores desde Ceuta a Marruecos a través del reagrupamiento familiar. La prioridad es que los expedientes se resuelvan en la ciudad autónoma. El de Ceuta, además, es uno de los frentes que se le ha abierto al PSOE con sus socios de izquierdas, a las puertas de que Sánchez comparezca en el Congreso. Josué Coello, buenos días.
Hola, buenos días. No tendrá Sánchez una comparecencia fácil el próximo jueves por su gestión de la crisis de Ceuta, con la izquierda desconfiando de algunos pasos y afirmaciones que está haciendo el PSOE. No comparten en Sumar, en Esquerra o en Podemos que Marruecos, como dijo el presidente ayer en este programa, no tenga responsabilidad.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera. Por lo tanto, resulta poco creíble.
Esta idea de Oriol Junqueras la afirma también Ernest Urtasun. El ministro de Cultura tampoco comparte con el PSOE su política migratoria. Creen en Sumar, y así se lo van a exigir el jueves, que los migrantes que están en Ceuta tienen que ser trasladados a la península de inmediato.
Que hay plazas en la península para poderles atender, porque es la única manera de poder garantizar los derechos de estas personas que tienen derechos se respetan y que Ceuta pueda volver a la normalidad.
Una idea que choca con la postura del PSOE y que ahonda las diferencias. Los socios tampoco comparten la reforma de la ley de extranjería que prepara el gobierno.
Hay niños migrantes en Ceuta que no se pueden comunicar con nadie porque no saben español ni inglés, solo árabe, y lo que hacen es utilizar el móvil, la traducción del móvil para hablar, para pedir ayuda. Y muchas veces lo que ocurre es que se quedan sin batería. Esto lo ha visto con sus ojos la enviada especial de Baser allí, Julia Molina.
Buenos días. Teclean veloces en árabe y le piden al móvil que lo traduzca cuando se topan con alguien que creen que puede ayudarlos. Los niños que han llegado solos a Ceuta se encuentran con una barrera más al llegar a otro país sin un adulto. No hablan español, inglés o francés, así que sus móviles se han convertido en su gran aliado. Y en eso pensó la ONG Mission Lifeline cuando llegó hasta Ceuta al estallar esta crisis.
We work with a mobile station. At the moment we use it to charge people's phones so they can...
Instalados en un camión, se encargan de proporcionarle luz a los chicos para que puedan cargar los móviles con los que luego se ubican o piden ayuda.
It's a couple of hundreds per day. It's a lot.
Cuenta el responsable de la ONG que cada día cargan unos 200 teléfonos. Han habilitado unos bancos en los que esperan a que su batería esté en verde para después sentirse algo más seguros en las calles en las que llevan ya instalados más de un mes.
A última hora del lunes, el gobierno ceutí decidió retrasar el inicio de la actividad de dos escuelas infantiles de 0 a 3 años hasta final de este mes. No las van a abrir hasta por lo menos el 28 de septiembre. Y mientras, los profesores regresan hoy a los colegios con seguridad privada dentro y refuerzo policial a las puertas. Laura Gutiérrez.
Sí, los centros educativos de Ceuta, 8 institutos y 17 colegios estarán hoy blindados de puertas hacia adentro con seguridad privada contratada por el Ministerio de Educación. Lo confirman a la SER fuentes de este departamento, que no precisan cuál es el volumen de personal que se va a desplegar en el interior de los centros, aunque sí aseguran que la vigilancia se extenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asegurar que no se producen asaltos. De puertas hacia afuera, el despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas para vigilar las inmediaciones de los centros y las rutas escolares todavía está en trámites de diseño y es lo que más preocupa a los docentes. Pedro Domínguez, de AMPE.
Lo que nos preocupa es qué va a ocurrir en los siguientes días. ¿Se va a poder mantener? ¿Qué va a ocurrir cuando lleguen los alumnos el día 8? ¿Se les va a poder identificar perfectamente a la entrada de los centros, especialmente en los centros de secundaria? Todavía no hay unos detalles concretos sobre cómo se va a llevar a cabo.
Educación asegura que todo estará listo para el día 8, para la vuelta del alumnado a los coles.
Y ayer en Hora 25 con Sastre estuvo Ahmed. Ahmed es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Príncipe en Ceuta. Es uno de los más afectados por esta crisis y de los que primero se volcó en atender a miles de personas que no tenían absolutamente nada.
¿Tú crees que en unos días, como dice el gobierno, se arregla la situación en tu ciudad, Ahmed?
No dudo. Yo es que soy muy pesimista en estas cosas, porque son muchas promesas que he escuchado y incumplimiento total de ellas. Y espero que se lo hagan lo más breve posible, pero créeme, cosas de políticos no me creo.
Sobre políticos, la crisis está tensionando a la sociedad ceutí, pero también a los partidos. El PSOE de la ciudad ha acordado ir a la manifestación de este 2 de septiembre, mañana, que coincide con el Día de Ceuta, a pesar de que la dirección federal del Partido Socialista instruyó a sus cargos para que no participasen en esas protestas porque consideran que todo esto es una maniobra del PP para llevar el malestar en Ceuta al también a la península, al resto de ciudades, que va a haber manifestaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, controlada por el PP, y el PSOE les dijo a sus cargos, oye, pues no vayáis.
Si seamos claros, esas concentraciones no se hacen por Ceuta. Seamos claros y seamos adultos. Si esas concentraciones son contra Pedro Sánchez, como todo lo que promueve el Partido Popular, o es que de verdad alguien se crea a estas alturas que al Partido Popular en estos momentos le importa Ceuta.
Es Montse Mínguez, la portavoz del Partido Socialista. El PSOE de Ceuta sí que va a ir mañana a la concentración en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, pues es un giro radical en las filas del PSOE local, después de días en los que, por cierto, se encontraba de semi-desaparecida su cúpula y copaban visiones y titulares, por cierto, dos de sus diputados, a los que el partido pretende expulsar, el vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, y el portavoz parlamentario, Sebastián Guerrero. Ahora la Comisión Ejecutiva Regional asume su propia responsabilidad al acudir a la manifestación de mañana, 12 de septiembre, respondiendo, dicen, a una realidad estrictamente local, sin entrar, dicen, además, en discrepancia con la dirección del partido ni con el gobierno de España. Asegura que, y lo leemos entrecomillado, en momentos difíciles nuestro lugar está junto a nuestra gente, escuchando, proponiendo, exigiendo soluciones y defendiendo a Ceuta. Esta reacción de la Comisión Ejecutiva se produce, por cierto, después de una escucha activa, dicen, de la militancia, y coincide con una nueva protesta que se producía este lunes de servidores públicos, compuesta entre 1.500 y 2.000 personas, justo frente a la delegación del gobierno.
Seis y 19 minutos de la mañana, 5:19 en Canarias. Ayuso sigue en silencio después del Chao Pescado, con el que intentó zanjar la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid. Compra cuyos detalles, por cierto, seguimos sin conocer. Ayer, Pedro Sánchez, en este programa, cargó duramente contra la presidenta madrileña. Dijo que la Comunidad de Madrid le había comprado un aticazo para que ella se fuera a vivir allí hasta que le pillaron. Pero ni eso ha sacado a Ayuso del mutismo. Ni los ataques de Sánchez, a los que ella tiende siempre a contestar y generar ahí una espiral fantástica, ni eso ha sacado Ayuso del mutismo, cosa que es muy significativa de lo mal que le viene ahí a este marco, lo políticamente mucho que le debilita el marco del ático. Radio Madrid, Javier Alonso.
Para el equipo de la presidenta madrileña, Sánchez miente. El ático no se compró para Ayuso, dicen, y arremeten contra el presidente del gobierno por la causa que sentará en el banquillo a su mujer, a Begoña Gómez. Van pa'lante, resumió Miguel Ángel Rodríguez en redes, en ausencia de una Ayuso siempre dispuesta al cara a cara con Pedro Sánchez, pero que ayer evitó ostensiblemente alimentar la polémica con él en un marco que sabe que la perjudica. Y con la presidenta en retirada, fue uno de sus consejeros, precisamente el de Vivienda, el que salió a la palestra con insulto incluido.
El presidente del gobierno no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es el propio presidente del gobierno.
Es Jorge Rodrigo, que insistió en que el gobierno regional ha dado, dice, todas las explicaciones.
Ha dimitido el secretario de Estado de Estados Unidos, uno de los altos cargos del Departamento de Defensa del gobierno de Trump, después de meses de fricciones con Pete Hegseth. Ahora dimite en medio de una guerra que no da señales de terminar. Ángel Villascusa.
La Casa Blanca ha aceptado su dimisión en un
secretario del ejército
comunicado
de Estados Unidos.
Secretario del ejército, sí. Ha dimitido, lo decíamos, por las diferencias que ha tenido con el secretario de Defensa, con Pete Hegseth, que ha destituido en estos últimos meses a altos cargos del Pentágono. El más sonado de estos ceses fue el del jefe del Estado Mayor del Ejército, que también protestó, en este caso, por por otros ceses anteriores. Hegseth consideraba que habían llegado a sus puestos no por mérito, sino por las políticas de diversidad de la era de Joe Biden. El dimitido, que es Driscoll, fue designado como uno de los negociadores clave para el final de la guerra en Ucrania, y su marcha se produce además en medio del cuestionamiento de la guerra contra Irán y sobre si Washington tiene o no suficiente munición.
Y hay al menos 3 muertos en varios ataques rusos contra Kiev y otras zonas de Ucrania. En los últimos minutos el país ha cerrado un paso fronterizo con Rumanía.
Otras 5 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas. En paralelo, Rusia ha anunciado que ha interceptado drones ucranianos que se dirigían a varias regiones, 12 de ellos contra Moscú, la capital del país. Es un nuevo intercambio de ataques en medio de la tensión creciente que está imprimiendo Putin a la OTAN. Esta noche varios cazas han tenido que ser desplegados en Letonia al detectar una amenaza y después de que Polonia haya interceptado un avión espía ruso sobre el mar Báltico.
Francia empieza a aplicar desde hoy una tasa a los artículos de la llamada moda ultra rápida que venden gigantes como Shein. La idea detrás de esa tasa, que la Unión Europea activó el 1 de julio y que ahora irán aplicando los países, es tratar de poner coto a la avalancha de envíos de bajo coste, sobre todo provenientes de Asia. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Sara, con la tasa Shein, en teoría ganan los productores europeos frente a las plataformas extracomunitarias, pero esto puede terminar trasladando al precio del envío de los paquetes esa tasa, esos euros de más por cada paquete.
Eso es, Aymar, porque las plataformas de moda ultra rápida como Temu, Shein o AliExpress van a tener que pagar una penalización por cada prenda que vendan en Francia. Por ejemplo, 50 céntimos por unos calcetines, 2 euros por una camiseta o 12 por una chaqueta. Unas tasas que en muchos casos distan poco del precio de la propia prenda. Con esta tasa se busca reducir el amplio catálogo de productos de estos gigantes asiáticos que producen grandes cantidades de referencias distintas a bajo precio, generando un gran impacto medioambiental. Francia, pionera con esta medida, fue uno de los países que promovieron la tasa europea para los pequeños paquetes desde su entrada en vigor en julio. El Ministerio de Economía francés asegura que los envíos al país se han reducido entre un 30 y un 40%.
El Barça cerró anoche la tercera jornada de Liga goleando al Rayo. Toni López.
Sí, ¿qué tal, Aymar? Tercera jornada y 3 victorias del Barça con solo 2 goles en contra. 12 a favor lleva el Barça, 10 goles a favor lleva el Real Madrid, que también lleva 3 victorias en 3 partidos. Son solo 3 jornadas, obviamente queda mucho, pero por ahora Barça y Madrid han arrancado con autoridad. Anoche, esa victoria 5-2 con doblete de Lamine Yamal y del actual Pichichi de la Liga, Rafinha, sin un nuevo fijo. El Barça no le falta gol, aunque en la grada estaba ya Gabriel Jesús, que hoy será anunciado como un nuevo jugador del conjunto azulgrana. Enfrente, un Rayo con mucho ruido externo, con jugadores que quieren salir y la plantilla aún sin cerrar y sin estadio. La próxima jornada, salvo sorpresa, seguirá jugando en Butarque, el estadio del Leganés, después de que la Comunidad de Madrid les quitara la concesión del estadio de Vallecas en verano por problemas de salud y seguridad. Habla entrenador rayista Beñat San José.
Este todo ruido exterior no nos ayuda en absoluto en nada. Y sobre todo el no tener tu estadio. O sea, el no tener tu estadio, eso, vamos, no debería de pasarle a ningún equipo. ¿Quién es responsable de eso? Pues no sé quién será responsable de que no tengamos el campo. A mí desde el club, repito, me dicen que el campo está en condiciones de jugar. La comunidad no nos ha dejado, pues a partir de ahí yo creo que tienen que venir otras personas a daros otras explicaciones más detalladas que no soy yo.
En el otro partido que cerró la tercera jornada, Osasuna ganó 1-0 al Getafe. Y hoy tenemos el cierre del mercado de fichajes, desde las 9 con Bruno Alemán, programación especial en la aplicación de la cadena SER hasta el inicio del larguero, con varias operaciones en marcha, sobre todo pendientes de la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Y será oficial, un fichaje bastante curioso, una de las promesas de los últimos años del Liverpool, Harvey Elliott, va a fichar por el Valencia.
For me to hopefully get Valencia into, you know, European football.
Quiere devolver al conjunto Che a Europa, es el objetivo de centrocampista, según dijo a su llegada al aeropuerto de Manises. Y en ciclismo, vuelve la vuelta después de la jornada de descanso, enviado especial de la SER a la Ronda Ciclista Española, Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenos días, se reanuda la competición en la Vuelta a España después de la primera jornada de descanso, con la décima etapa. Va a ser un día exigente de 185 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, una jornada que va a transcurrir por territorio de Albacete, en una vuelta que sigue comandando Enric Mas, con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic y 1.39 respecto al austríaco Félix Gall.
Gracias, Borja. Y en tenis, todavía en marcha la primera ronda del US Open. Ayer, por ejemplo, ganó Carlitos Alcaraz.
Proceso lento, con mucha incertidumbre, de saber cuándo se va a volver, cuándo no, si me va a molestar, si no me va a molestar. Yo creo que lo más difícil de lidiar con todo ello es mentalmente. Ha sido complicado y han habido dudas.
Está empatando ahora mismo Tiafoe, está ganando Naomi Osaka y hoy jugará Rafa Jodar contra Kokkinakis y Paula Badosa contra Kasatkina.
Y si te parece, nos vamos a media Argentina.
Por la noticia del día.
Por la noticia del día, para ver cómo están viviendo los argentinos. Están de funeral, ¿eh?
Bueno, es que Messi es muy importante. Después de 21 años de carrera con la selección, todo lo que ha conseguido, ya dejó la selección una vez, sí. Ya tuvo un parón, tuvo una pausa, volvió, ganó un Mundial, que es algo importante, obviamente, y ahora ya sí que parece que lo ha dejado definitivamente, sobre todo después del fallecimiento de su padre el pasado 8 de agosto.
Venga, en 3 minutos nos vamos a Argentina con Berta Reventos para ver cómo lo están viviendo allí.
Radio Gandía.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOVE encontrarás